Adonai roi lo exar. Adonai roi lo exar. Jehová es mi pastor. En esta noche vamos a iniciar el estudio, tal vez, del salmo más conocido en la historia de la humanidad. El salmo que se lee en funerales cristianos y no cristianos, el salmo que más se conoce de memoria, el salmo más conocido, más publicado y más popular de todos los salmos que escribió el rey David. El salmo que contiene más secretos, riquezas y todo lo que se encuentra detrás de un ser humano que ha aceptado en esta vida entrar al rebaño de Dios. Una de las cosas que Dios nos quiere enseñar en la Biblia es ilustrarnos las cosas celestiales con las cosas terrenales. Cuando Jesús bajó al mundo y caminó entre los seres humanos, su lenguaje era a través de parábolas. Parábolas. O sea, él estaba usando el sembrador, salió a sembrar, aventó la semilla, vinieron las aves de los cielos, etcétera, etcétera. Y este lenguaje, estas ilustraciones, estos aparentes cuentos de Jesucristo eran solamente superficialmente, porque detrás de estas enseñanzas se encuentran los misterios de Dios. Entonces, Dios siempre ha tenido este propósito de no revelarle a la persona común y corriente sus secretos, menos sus misterios. Después de que la gente se quedaba así en ascuas, bueno, ¿y este qué quiere decir con que el sembrador y con que la red se echó y con que la luz, etcétera, etcétera? Agarraba Jesús a sus discípulos, a los más cercanos, los tomaba aparte, Mateo capítulo 13, y les decía, a ustedes les es dado el conocer los misterios del reino de mi Padre. No a todos los hombres. En Mateo 11:25 Jesús dijo, te alabo Padre porque estas cosas las escondiste de los sabios, de los que tienen mucha lógica, de los científicos, de las personas con mucha preparación profesional y académica. Una persona puede tener 5 doctorados en filosofía y letras, en ciencias políticas, en literatura, y si esa persona no tiene el Espíritu de Dios, aunque venga la Biblia, no va a entender ni papa. ¿Por qué? Porque las cosas que se encuentran en la Biblia están cubiertas. Y ese velo es descubierto, dice 2 Corintios capítulo 3, cuando se conviertan a Cristo. Así como los judíos ahorita no pueden ver a Cristo, así como hay muchos religiosos que no pueden entender que no deben adorar santos ni idolatría, así como hay mucha gente que no entiende absolutamente lo que pasa alrededor del mundo, así también hay mucha gente que ya ha podido ver a través del velo, y esas personas tienen que ser ustedes y nosotros los que nos llamamos seguidores de Jesús. Es un privilegio enorme, grande, maravilloso y profundo el poder ser llamado hijos e hijas de Dios. Es increíble y maravilloso el puro conocimiento de saber que Dios nos ha revelado el propósito y los misterios de su voluntad. Increíble. Es maravilloso poder caminar en este mundo con una seguridad, una confianza, una paz, una tranquilidad, de que sé por qué camino estoy caminando, a dónde voy a llegar, nada perturba nuestra vida porque conocemos todas las cosas. Jesús nos las dijo antes para que cuando sucedieran supiésemos que Él nos los había hecho con anticipación. Es maravillosa esta seguridad de poder caminar y poder existir y vivir esta vida tan abundante que Dios nos ha dejado en la persona de su Hijo Jesucristo. Cuando Dios quiere ilustrar qué es lo que somos nosotros, ¿Por qué actuamos como actuamos? No escogió a las jirafas, no escogió a los camellos, ni a los rinocerontes, ni a las águilas. Dios escogió al animal más parecido a nosotros, que son las ovejas. Entonces, si queremos entender el Salmo 23, vamos a comenzar desde el principio. Tenemos que entender primero las cosas terrenales, para después entender las espirituales. Entonces, si yo quiero entender una ilustración de la Biblia, y siempre la Biblia me usa un lenguaje terrenal, si yo no entiendo cómo funciona la luz, ¿cómo puedo entender que Dios es luz? Si yo no entiendo el fenómeno de la siembra y la cosecha, que dentro de una semilla está escondida, codificada genéticamente, el metabolismo y el desarrollo de lo que va a crecer, ¿cómo puedo entender la frase, tienes que nacer de nuevo? Y que somos nacidos del Espíritu de Dios. Cuando Jesús comenzó a hablar con Nicodemo, el hombre más culto, más religioso y más, digamos, el más altruista de su época, llegó a Jesús de noche y le dijo a Jesús, sabemos que eres de Dios, capítulo 3 de San Juan, porque nadie puede hacer estas señales que tú puedes hacer. Y antes de que Nicodemo siguiera bla, 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 Jesús lo paró. Él dijo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. En ese momento Nicodemo, con toda su capacidad intelectual, académica y religiosa que tenía, se volvió a Jesús y le dijo, ¿me estás diciendo que tengo que regresar al vientre de mi madre y nacer otra vez? O sea, las palabras de Jesús las interpreta Nicodemo como la corriente que existía desde aquel tiempo filosófica de la reencarnación. Entonces, esta teoría, esta filosofía de la reencarnación no es bíblica. Porque la Biblia condena la reencarnación, la Biblia niega que nadie vaya a reencarnar, ni tampoco la transmigración de las almas. Entonces Jesús le contesta a Nicodemo y le dice, tú eres maestro de Israel y no entiendes mi lenguaje. O sea, Jesús lo comienza, lo tiene que comenzar a humillar. A mostrarle que lo que sabía, no lo sabía como lo debería de saber. Y que aún lo que sabía y el conocimiento de la Torah que él tenía, no era el conocimiento que Jesús quería darle a enseñar. Nicodemo se queda así parado y Jesús entonces le dice, lo que es nacido de la carne es de la carne. Y lo que es nacido del Espíritu es nacido del Espíritu. En verdad te digo que tienes que nacer del agua y del Espíritu. Entonces Jesús le comienza a mostrar otro nivel más elevado de comprensión intelectual, moral, espiritual, y más que cualquier otra cosa, teológica. ¿Por qué? Porque los seres humanos no podemos, con nuestra capacidad mental, alcanzar y tratar de comprender a Dios si Él no le da la gana revelármelo a mí. Si yo quiero comprender los pensamientos de Dios, hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. Nunca jamás podemos dar un paso de fe sin tomar un riesgo. Escúchame bien lo que estoy diciendo. Siempre, siempre la fe implica un riesgo que tomar. Si tú realmente quieres tener convicciones en tu vida, vas a ir en contra de toda tu familia. Porque toda tu familia es idólatra, toda tu familia es filósofos, toda tu familia es idolátrica, toda tu familia es pagana. Llega Jesucristo a tu vida y hay un riesgo que pagar al decirles, yo ya no pienso como ustedes. ¿Qué riesgo estás tomando al decirles a tu familia? Persecución, burla, desprecio, etcétera, etcétera. Entonces nos damos cuenta, ¿qué riesgo tomas en tu trabajo con no aceptar los chistes de tus compañeros, ni seguirle la corriente de las babosadas que habla tu jefe, ni irte a tomar tú como mujer un café con tu jefe, porque si no te vas a tomar el café con tu jefe, te amenazo con correrte? Tú vas a tener que tomar un riesgo de que te corra tu jefe por permanecer fiel a Jesucristo. Siempre, siempre, siempre va a haber la necesidad de arriesgarnos algo. El que no arriesga no gana nada. Y si tú no estás dispuesto a tomar un riesgo en tu vida y luchar en contra de todo un sistema enfrente de nosotros, no es verdad que tienes al Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios no es un espíritu de cobardía. Es un espíritu de poder, es un espíritu de amor y es un espíritu de dominio propio. Jesús escoge las ovejas para ilustrarnos la enseñanza más grande de toda la Biblia. ¿Saben ustedes que las ovejas son los animales más tontos, indefensos, inútiles, mensos, ciegos que existen de toda la creación? Todos los animales que existen tienen algún mecanismo para defenderse. El conejo, por lo menos la velocidad. El chivo, ¿verdad?, tiene sus cuernitos. Todos tienen algo para defenderse. Las ovejas son los únicos animales que Dios creó indefensos. Una oveja es imposible que sobreviva sin un pastor. Tú puedes ver en el campo caballos y quién sabe, los pueden dejar solos ahí en el rancho, no le pasa nada. Puedes ver hasta chivos por ahí sueltos, puedes ver vacas por ahí sueltas también, pero jamás, jamás de los jamases vas a encontrar un rebaño de ovejas allá por los campos de Cuernavaca, allá por los campos de aquí por San Luis Potosí y por todos lados donde haya ovejas. Nunca verás un rebaño de ovejas sin un pastor. Ya vamos poco a poco acercándonos, ¿verdad?, y comprendiendo por qué dice la Biblia: yo soy el pastor de las ovejas. Este salmo nos muestra la importancia de que nuestra vida dependa de Dios. Todos nosotros entramos a la vida dependiendo de nuestros padres. Cuando somos niños, no podemos hacer nada por nosotros mismos. Mi papá, mi mamá me dio la leche, nos vestían y comenzamos, ¿verdad?, por nosotros mismos a darnos cuenta que nuestras necesidades tenían que ser satisfechas por nuestros padres. Comenzamos a crecer a la edad adolescente y comenzamos a buscar poco a poco nuestra independencia de nuestros padres. Sin embargo, los adolescentes, al mismo tiempo que tratan de buscar su independencia y a de sus padres, comienzan a descubrir que tienen que depender también profesionalmente de su educación, de su protección, de sus cuidados médicos, asesorías legales, de otras personas que no somos nosotros mismos. Tenemos que depender de un médico para que nos cure, un abogado para que nos asesore, etcétera, etcétera. Otras personas buscan sustitutos de padres y madres en otras personas para poder llenar su vacidad, llenar la ausencia que tuvieron en su niñez de padres que tal vez jamás se ocuparon de ellos. Cuando nosotros venimos a Cristo por primera vez en nuestra vida, Dios nos llama a cambiar nuestra dependencia de las personas en Él. Por primera vez comenzamos a darnos cuenta que ahora tengo que depender para mi salud, para mi bienestar, para mi seguridad, no de mi compadre gobernador, no de mi primo que es médico Nobel en medicina, no de mi cuate el abogado que es secretario particular del gobernador. Dios nos llama a independizarnos de todos los seres humanos bajo una grande maldición. Jeremías 17, maldito el hombre que confía en el hombre. Y Dios comienza a traernos hacia Él nada más, hacia Él nada más, para que, ¿de dónde vendrá mi socorro? Ya no debo de volver jamás a esperar buscar la ayuda de ningún ser humano. Mi ayuda y mi socorro viene de Adonai, que hizo los cielos y la tierra. Ahora, Dios en su ayuda me canalizará a través de seres humanos como pastores, consejeros, pero yo no voy a ver ya en el pastor a mi Dios. Hay ovejas que se acercan a los pastores y creen que nosotros debemos resolverles sus problemas. Y vienen aquí, quiero que toque mi corazón y ore por mí, cuando antes debiste haberte acercado a Dios para que el pastor sea solamente un instrumento y no pongas tu confianza en el pastor, que con su toque Él va a darte la sanidad. Porque en ese momento sustituyes a Dios por un hombre y lo conviertes en un ídolo. Millones de personas con eso conocen este salmo, vuelvo a repetir, y casi lo han leído en todos los funerales. Y es mi intención en esta noche irme muy despacio porque es mi salmo preferido, tal vez también el tuyo. Y quiero con todo mi corazón, hermanos amados santos en el Señor, darles a conocer lo más que he podido yo descubrir en este salmo. Vamos pues a comenzar en esta noche con el versículo 1. Adonai roi lo echad. Les voy a ir leyendo todo en hebreo, en su idioma original, a los que les interese escribirlo. Adonai roi es Jehová, es mi pastor. Roi, R-O-I latina, es pastor en hebreo. Adonai roi lo echad. La figura de Dios como pastor la encontramos otra vez en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan ustedes en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 25, que la Biblia dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas? Ahora que ya sabes algo de las ovejas, ¿qué probabilidades tiene una oveja al salirse del rebaño, se llaman descarriadas, de sobrevivir? No tiene una sola posibilidad de sobrevivir, porque es inútil, indefensa, no conoce los pastos buenos, se come los hongos venenosos, no tiene capacidad de distinguir entre el ayudo del lobo, no tiene manera de poder vivir un solo día fuera del rebaño. Y el cuadro que Dios nos describe de toda la humanidad es que todos nosotros, que muchos en esta tarde estamos en Cristo, antes vivíamos descarriados. ¿Qué significa esto? Bueno, en mi caso particular yo era comunista, convencido que el nacionalsocialismo alemán, el hitleriano, el nazismo, el fascismo, el comunismo eran la respuesta y que estos hombres eran mis héroes. Tú andabas con los gurús en Chapultepec en posición de loto, otros marihuanos hasta atrás, otros adúlteros, otros con la filosofía, otros budistas, otros siguiendo Mahatma Gandhi, otros bajo diferentes aspectos, y todos teníamos alguna manera de percibir la vida, todos descarriados, buscando en los cines, de un cigarro al otro, de una botella a la otra, de una mujer a la otra, de filosofía en filosofía, que los rosacruces, que la ciencia cristiana, que la meditación trascendental, que el budismo zen, buscando algo que le diera significado y propósito a nuestra vida, descarriados. Porque ninguna de esas cosas jamás han podido ni podrán llenar el vacío del ser humano. Dice 1 Pedro 2.25, éramos como ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Vemos pues que la Biblia describe a la humanidad como ovejas sin pastor, simple, sencilla y llanamente. Pero ahora hemos vuelto al pastor de nuestras almas. Cuando las ovejas descarriadas fuera del rebaño quieren regresar al rebaño, ¿cómo le hacen? Vamos a ir paralelamente viendo la vida de las ovejas con el simbolismo en el cristiano para que entiendas la analogía. ¿Qué puede hacer una oveja para poder regresar al rebaño? Si es tonta, si es mensa, si es indefensa, si es desorientada, si es inútil, una oveja por sí misma jamás regresaría al rebaño. ¿Quién tiene que tomar la iniciativa, la oveja o el pastor? ¿Se acuerdan ustedes que Jesús dijo que el pastor deja las 99 y va a buscar la descarriada? ¿Se acuerdan ustedes? Ahí anda solita, fuera, espinada, herida, y así nos encontró Dios. Dice la Biblia, nosotros no amamos a Dios, sino que Él nos amó primero. La Biblia dice que cuando Adán y Eva pecaron, fue Dios el que tomó la iniciativa de vestirlos. La Biblia dice que la salvación nace del corazón de Dios. Entonces, para que tú puedas en esa tarde venir al rebaño y sentirte protegido al grado de decir, ahora tengo un pastor, nada me faltará, necesitas creer que Jesucristo es ese pastor. ¿Qué tragedia, vuelvo a repetir, cuando una oveja está descarriada y está fuera del rebaño? Porque una oveja fuera del rebaño no tiene quien la alimente. ¿Quién? Hay mucho ruido allá, no sé quién está hablando, por favor, allá. No tiene quien la alimente, no tiene quien la cuide, no tiene quien la dirija, no tiene quien la sostenga. ¿Qué tragedia es que tú en la vida, por no tener al único pastor que hay, que se llama Jesucristo, no tengas quien te alimente? Por eso estás flaco, flaca y desnutrida. Y no me refiero físicamente. Has buscado en los budistas, has buscado en el comunismo, has buscado por acá y sigues con un raquitismo espiritual crónico. No tienes quien te cuide, estás lleno de temores, temor de la noche, temor de subirte al avión, temor de que la inflación, temor de quedar sin trabajo, temor de que el dólar caiga, temor de que el volcán explote, temor de los huracanes, temores, temores, temores. Los temores paralizan al hombre. El temor le impide al hombre manifestarse y descansar. El temor hace que el hombre viva totalmente afanado, crónicamente y emocionalmente bajo presiones. Qué terrible es vivir sin que nadie te dirija ni que te diga, este es el camino. Que sigas, ¿verdad?, como perrito ahí afuera de la calle, todo paseado y todo, y no hay nadie que venga y te eche la mano. Es horrible en la vida y nadie me quiere y así me voy a morir, etcétera, etcétera. Es horrible vivir de esta manera. Y de repente alguien viene y te dice, hay alguien que quiere cuidarte, que te quiere sostener, que te quiere dirigir, que te quiere sanar tus heridas, que te quiere vendar las llagas de las heridas que el mundo y tu pasado y tu familia y en tu niñez sufriste. Ese alguien se llama Roy Yahweh, Jehová mi pastor. Las ovejas, como les dije, son animalitos indefensos, torpes, ciegos, inútiles, tontos, por lo cual nosotros podemos qué fácilmente identificarnos con ellas. Es maravilloso saber, ahora sí, que cuando nosotros llegamos al rebaño, dice Jehová, vean lo que dice, es mi artículo posesivo, es mi pastor mío. Esto nos habla, ¿verdad?, que en el momento que nosotros aceptamos que Dios nos saque del descarriamiento donde nos encontró y nos dejemos que nos ponga en sus hombros y nos lleve al rebaño, dentro del rebaño vas a poder decirle, Él es mi Dios mío. Una de las maravillas de la Biblia es que Dios tiene la intención de hacernos sentir a los seres humanos que particular e individualmente le pertenecemos. Antes de que yo fuera cristiano, es el pensamiento que yo tenía, como todos ustedes. Dios existe, sí, pero ¿qué se va a ocupar de mí? No, ni quién se acuerda. No, Dios está por allá en otros lados. Él se va a preocupar de otras cosas. No, yo, pobre, ¿verdad?, mendigo aquí, ni quién se acuerde de mí. Si hay cristianos que tienen este concepto, no, Dios no se acuerda de mí. Dios ni piensa en mí. Y no han experimentado a un Dios personal que como individuos está preocupado por cada una de nuestras necesidades. ¿Por qué tienes ese concepto de que no eres algo particular e individual para Dios? Porque no estás viviendo dentro del rebaño. ¿Qué me quiere usted decir, hermano? Me preguntarás, que hay cristianos que no se dejan pastorear. Pastores que han conocido quién es el pastor y no se dejan pastorear. En Hebreos, en el Nuevo Testamento, capítulo 8, versículo 10, Dios le mandó este mensaje a través de los profetas a la iglesia que más tarde se iba a formar con la venida del Espíritu Santo, ni cuando entráramos al rebaño. Dice Hebreos 8, versículo 10, hablando de las características del nuevo pacto. Hebreos 8, 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios. Escucha, ellos me serán a mí por pueblo. Cuando tú entras al rebaño, Dios te dice, yo soy tuyo. Yo soy tu Dios. No nos dice, soy el Dios de todos, porque eso se sobreentiende. Quiere que cada uno de nosotros en particular lo veamos a Él como mi posesión particular. Es mi Dios. Calientito aquí estoy con Él así. ¿Te has sentido así, 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 apapachado, currucado, mi Dios? ¿O te sientes, verdad, como si fuera un padre que, ay, andas el padre que se han parado por ahí en el hijo y tiene su consentido? Y nomás se la acaricia, nomás él carga y todo. El Dios de la Biblia no es así. Él no hace acepción de personas. Hermanos en Cristo, dice la Biblia aquí en Hebreos 23, Jehová es mi pastor. Ahora nos damos cuenta que en el momento que nosotros entramos a este rebaño y nos dejamos ser pastoreados por Dios, ¿cómo es posible que a una oveja le falte algo? Cuando ella no es suficiente para buscar ni su alimento, cuando ella no es suficiente para poder dirigir y caminar y encontrar pastos, cuando son tan tontas las ovejas, que fíjense ustedes el grado de estupidez de las ovejas. Son tan tontas las ovejas que si el pastor no les encuentra lugares donde puedan acostarse, se acuestan sobre las piedras y no descansan. Lo vamos a ver en el segundo versículo. Así de tontas, brutas, taradas son las ovejas. Entonces, una oveja es, vuelvo a insistir, es imposible que se autosostenga sin el pastor. Y por eso el rey David dice a Adonai Roy, lo exar. Nada nos puede faltar cerca de Dios. Pero hermano, yo no tengo coche. Y todavía no me caso. Y cuando comenzamos a buscar cosas que no son una realidad en nuestra vida, tienes que recordar el principio que te voy a dictar. Dios nunca nos da lo que nosotros queremos, sino lo que necesitamos. Si viene mi hijo de 12 años y me dice que le compre una motocicleta, tendría que estar loco para comprársela. Papá, no que me iba, no, es que no te hace falta la motocicleta, no la necesitas ahorita. ¿Por qué no me ha llegado mi novio? Porque Dios ve que todavía no lo necesitas. Todavía estás verde para novio. ¿Por qué no me ha dado la casa que yo quiero? ¿Por qué no me ha dado el coche que yo quiero? Porque no has querido en las cosas que en este momento te ha dado ser fiel. Dios nunca le va a poder dar a una persona nada si no ve a esa persona crecer. A todos los que se quedan enanitos, a todos los fenómenos espirituales, a todos los cristianos que no quieren crecer, ni discipularse, ni vivir en la oración, ni vivir en la palabra, ahí se quedan, en ese nivel. Y esos cristianos son los que sienten que les hace falta muchas cosas, pero no porque el Dios creador celestial, proveedor, consolador, no se las dé, sino porque ellos en sus vidas hay algo que le impide a Dios dárselos. Hubo un señor que vimos mi esposa y yo en la televisión hace algún tiempo, que entrevistó al hijo de Billy Graham, a Franklin Graham, y le dijo a este entrevistador en la televisión, yo tengo un imperio tremendo de riquezas y de propiedades, pero tengo un hijo que tiene 48 años. Y sabes una cosa, le dijo a Franklin Graham, al hijo de Billy Graham, no me puedo morir tranquilo porque estoy seguro que mi hijo no ha podido tener la madurez para que le deje mis empresas. Qué triste que un padre pueda, antes ya de descansar y morir, decir, mis hijos no son lo suficientemente maduros para dejarles el patrimonio que les quisiera dejar. Porque yo sé que si se los dejo, lo van a malusar. Por su irresponsabilidad, por su deshonestidad, etcétera, etcétera. Y ahí están como alacrán de los hijos, esperamos a que el viejo muera para repartirse la herencia. Nuestro Padre Celestial es y actúa de la misma manera. ¿Cuánto dolor le causa a Dios? Como dicen en el libro de Deuteronomio capítulo 5, ¿quién diera, así le dije a Moisés, quién diera que me temieran para que yo los bendijera y les fuera bien todos los días de su vida? ¿Quién diera que fueran y me siguieran con todo su corazón para que yo los siguiera bendiciendo? Entonces, cuando tú sientes que hay algo que te hace falta en la vida, recuerda, realmente pregúntate, ¿me hace falta o lo necesito? A un muchacho, traerle a una muchacha linda que va a ser cristiana para que sea su compañera, pero Dios no se la ha podido entregar a ese muchacho porque ese muchacho carece de muchas cualidades que ya debería haber desarrollado para poder casarse y tener un matrimonio feliz. La falta de nuestro crecimiento y desarrollo espiritual nos impide recibir de Dios. Dice Mateo 6, 25, vamos a Mateo capítulo 6, cuando Jesucristo caminó con sus discípulos en este mundo. Y los discípulos, no los culpamos, todavía no conocían lo que nosotros conocemos. Comenzaron a voltearse, el hijo Pedro a Juan, ¿traes tortas? Y en la noche, ¿en cuál casa nos vamos a quedar a dormir, eh? ¿No le has preguntado al maestro? Oye, de aquí a Jerusalén no hay hoteles. ¿Habrá pensado el maestro dónde vamos a dormir? ¿Dónde vamos a pasar la noche? Oye, mañana, ¿cómo le haremos para el desayuno? El maestro puro predicar y puro, pero se le olvida que tenemos que comer y tenemos que acostarnos y a lo mejor mañana necesita mi saco tintorería. Y Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, que nos podemos identificar con nosotros, en Mateo 6, 25, les contestó a los discípulos, por tanto les digo, no se afanen por su vida. La palabra afán, hermanos, es muy importante. Es la palabra merima en el griego, y significa vivir presionado. Vivir sintiendo que cada vez se te hace más chico el mundo. Vivir preocupado por cosas que ni siquiera han sucedido. La palabra preocupación significa ocuparte antes de que algo suceda de lo que tal vez nunca va a suceder. Preocupación significa ocuparte antes, estar pensando, ocupando tu mente en cosas, en preguntas, en dudas, mañana, ¿qué comeré? ¿Qué vestiré? ¿Qué escuela van a ir mis hijos? ¿A dónde vamos? Ocupándote de cosas cuando ni siquiera sabes si vas a amanecer. ¿Me van siguiendo? Quiero que entendamos algo. Es una orden del cielo. No quiero que ustedes vivan apanados. O sea que el corazón de Dios y el carácter de Dios me está diciendo a mí en esta tarde que no es su plan, no es el plan de mi padre, de mi pastor, para mi vida, que yo viva así. Entonces, en el momento en que la preocupación entra a mi vida, bueno, es normal preocuparme, ¿verdad? En el nivel normal, o voy a hacer esto, voy a hacer aquello, no voy a usar una máquina y rascarme la panza así con un coco, ¿verdad? Y que me caiga todo el cielo. Pero nunca al grado de que la preocupación me quite el sueño, me quite mi paz, me convierte en una persona irritable, amargada, incrédula, desconfiada y desesperanzada del futuro. Ahí ya es pecado vivir así. No quiero que ustedes se afanen. Les di una vida y dice la Biblia que la vida del hombre es 70, los más robustos 80 años tal vez. Ya que pase 80 ya se pasó, ¿verdad? Ya está viviendo tiempo extra. Como un regalo especial de Dios. Mi abuelita materna vivió hasta los 97 años. Y lúcida con sus ojos y memorizando la palabra y todo. Gracias a Dios. Mi mamá tiene 77 y parece pirinola. Le dicen que trae pilas Duracell. A su edad que tiene, ¿verdad? Ya quisiéramos todos llegar a esa edad. Sin embargo, en esta corta vida, imagínate que la vida es corta y que llegas a los 80 y vamos a poner, llegamos al cielo y hacemos un recuento. Te dice Dios, a ver, de esos 80 años que yo te di en la vida, quítale la tercera parte que te pasaste dormido, 8 horas. ¿Cuánto es la tercera parte de 80? 27 y medio, más o menos. 27 años y medio, quítale 80. O sea, te quedan como unos 55 años, más o menos. De esos 55, ¿cuántos años y cuántos días los pasaste tranquilo? Así, relajado, adorándome, buscándome en paz, con salud, sin presión arterial, sin problemas de nerviosos. ¿Cuántos años de eso? ¿Va a haber un recuento de todo eso? ¿Cuánto se podría acumular de tu vida y de mi vida, hermano en Jesucristo? ¿Tú crees que es justo que vivas así con la corta vida que Dios nos ha dado, de por sí que está llena de problemas y preocupaciones, y todavía que estés viviendo en incredulidad, porque no es más que incredulidad no creer que Dios suplirá las cosas que te ha prometido como tu pastor? No se afanen por vuestra vida. ¿Qué han de comer? Mateo 6:25. ¿Qué han de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué han de vestir? ¿No es la vida más que el alimento? O sea, si amaneces con vida, ¿quién crees que te hizo amanecer? ¿Buda? ¿Los chochos que te tomaste? Si yo amanezco y mi corazón sigue latiendo, simplemente el sentido común me dice, Dios no ha terminado conmigo porque Él tiene las llaves de la muerte, Jesús las tiene ahora, y yo no puedo morir sin que Él lo permita. Y si Él me deja vivir, me dejará vivir sin taparme, sin tener una casa y sin comer. O sea, la propia vida que Dios me da vale más que la ropa que traigo puesta, que la comida que me pongo y que la cama donde me acuesto. ¿No es verdad? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. O sea, Jesús ahora les dice, miren, ahora comiencen, quiten sus ojos de ustedes mismos y pónganlos en las aves. Los pajaritos, no hay ninguno que tenga cuenta en Banamex. No hay un solo pajarito que ni siquiera diga en la noche, piu, 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 y le diga a su esposito, no hay gusanitos, guardamos para mañana. Mi amorcito, vamos a guardar gusanitos porque a lo mejor mañana no hay gusanitos. Los pájaros fueron diseñados y fueron creados por Dios para transmitirnos un mensaje a nosotros los seres humanos. Los pajaritos no guardan, las aves no almacenan. ¿Por qué? Porque hay un Dios que las hizo así. ¿Por qué las hizo así? Para enseñarnos que si cuida de ellos, ¿cómo no cuidará de nosotros? Ay, Padre Santísimo. Versículo 27, ¿y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura o hasta a su estatura un codo? ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? Consideren los lirios del campo, como crecen, trabajan, hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Ustedes saben que no hay un solo pintor, escultor o artista en el mundo que pueda haber jamás imitado el color de una flor. Por más combinaciones químicas que tenemos de pinturas y de óleo y de pastel y de acuarela y de todo lo que tú quieras, jamás nadie podrá imitar la belleza de los colores y el diseño de un pájaro o de una guacamaya, por ejemplo. Jamás. Y esas plantas, con esa hermosura y con esa gloria con que Dios las pintó, ¿por qué las hizo así? Para recordarnos que es más grande nuestra vida que lo que nos ponemos. De ahí andas preocupándote llegar a la oferta de Suburbia. Versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, o sea, ¿cuánto dura la hierba? Sale en la mañana, tiene su gloria, se abre la flor Y en la tarde, a fuerza, tiene que venir el proceso de la marchitación y se tiene que caer y se tiene que derrumbar y se tiene que marchitar esa planta, ¿verdad? Dios la viste así y se preocupó Dios por la cortita vida que tiene una planta, que tuviera toda la hermosura y la gloria que jamás un hombre ha podido contemplar, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, o sea, las personas a tu alrededor, tu familia, tu jefe, tu trabajo, todos los que no son creyentes viven afanados. Y es la característica número uno de la persona sin Cristo. Ve a tu familia, es increíble la neurosis del ser humano en el siglo XXI. Es increíble. Es increíble la multitud de enfermedades mentales que el ser humano está atravesando en la época más grande de la tecnología y de los avances científicos de toda la historia humana. Ni la gran tecnología a la que hemos llegado, ni los avances científicos que hemos descubierto, le han podido dar al hombre seguridad, esperanza y paz. ¿Es un terrorismo el que vivimos? ¿Un temor de la gente? Asaltos, robos, secuestros, crímenes, violaciones, divorcios, infidelidad entre marido y mujer, infidelidad entre los noviazgos, robos, deshonestidad de la gente, todo mundo avaricioso, todo codicioso, todos viviendo. ¿Por qué? Porque creen que el que no tranza no avanza. Los gentiles, dice el versículo 32, buscan todas las cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe. Él sabe qué te hace falta a ti como su ovejita, como su hija en particular, como su hijito en particular. Dios sabe, sí, Él conoce mis pensamientos. Salmo 139. Él sabe, aun cuando yo no he traído mis pensamientos y los he armado para que tengan una hilación y una coherencia al manifestarlos verbalmente, Dios sabe desde antes de que ahorita estoy con mis pensamientos lo que yo pienso. ¿No te dará una cama? ¿No te dará lo que necesitas para tu vida? ¿Qué es lo que te impide que pueda Dios darte esas cosas? Jesús lo dijo, tu poca fe, tu incredulidad, tu incapacidad de creer que Él es todopoderoso. La vida de afán que llevas, la vida de preocupación crónica que llevas, todas estas cosas bloquean, impiden el poder de Dios manifestarse sobre su familia. Imagínate que el pastor agarra una oveja, ¿verdad? Y la pone un pasto y ella, no es así, es, ahí está, no quiero, que no te la comas. Jamás habrás un pastor que agarra una oveja y le restriegue la cabeza en el pasto. Ya te la comes o que se la meta así, a fuerza por la boca. No lo va a hacer. ¿Por qué la oveja no quiere comer? Cuando una oveja no quiere comer, el pastor no la puede forzar. ¿Por qué? Porque si una oveja no quiere comer, es síntoma de enfermedad. Tiene un problema ese animalito. ¿Qué le está impidiendo disfrutar? Cuando una oveja no quiere descansar, no puede Dios, el pastor, agarrar las patas amarradas y tumbarla a fuerza. Y si ella se para y él la vuelve a tumbar, no puede hacer eso el pastor. La oveja tiene que, de una forma espontánea y natural, acostarse en lugares, lo vamos a ver la próxima clase, de delicados pastos. Fíjense que las ovejas, si se acuestan donde hay piedritas, no descansan. El pastor, inclusive, son tan tontas que tiene que buscar el lugar y quitar las piedritas y los impedimentos para que cuando una oveja se acueste, no haya ni hormiguitas donde se acueste y pueda descansar. Así de inmensas son. Y ve a la humanidad a nuestro alrededor y se caracterizan porque nadie, pues, ni en vacaciones descansa. Se la pasaron hasta atrás las vacaciones. Y llegan y la cruda es mil veces peor. Entonces Jesús nos da la solución en el versículo 33, más buscar. A ver, vamos por orden porque aquí vamos a terminar y nos despedimos con este último principio espiritual. Mi vida debe ser caracterizada no tanto por estar buscando qué carrera voy a estudiar, qué profesión voy a hacer, qué voy a comer mañana, cómo le voy a hacer para los gastos de la escuela, qué trabajo voy a encontrar, mi vida está bien, todas esas cosas está bien hacerlas, nunca llegando al afán, pero mi vida debe caracterizarse primero. ¿Qué es primero? ¿Qué es mi prioridad? Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Si Dios ve que en tu vida y en mi vida Él es primero, y en la mañana cuando yo me levanto, la única forma de demostrar que Él es primero es dándole lo mejor de lo primero del amanecer a mi Dios. Buscándole temprano, antes de cualquier cosa, que a las 7 tengo que ir al trabajo, levántate media hora, 45 minutos antes, ten tiempo de orar y estar con la Biblia y en oración con Dios antes de salir a la calle. Cuando te acuestes, ten tiempo antes, después de ver las noticias, ¿verdad? Y tu telenovela, agarras tu Biblia y ten el hábito, desarróllalo. Es difícil entrar en hábitos cuando no los hemos desarrollado. Nos cuesta trabajo todos los hábitos que no forman parte de nuestra vida, pero tienes que desarrollar el hábito precioso, bendito de Dios, de pasar tiempo a levantarte. Y lo último de su tiempo, al acostarse, dáselo a Él. Más que buscar otras cosas, búscalo a Él en la Biblia. Y cuando Dios ve eso, escúchame, van a comenzar a suceder milagros que desafiarán tu lógica. Tu lógica te dice, no tengo, ¿qué voy a hacer? Ya llegué a los 30 y no me estoy casando, y no tengo para la prepa en septiembre viene, o la Navidad no voy a tener para el aguinaldo. No pienses ni te adelantes a las cosas del futuro si antes no estás buscando primeramente a Dios. Ten este hábito y desarrollate este hábito y escúchame. En toda la Biblia se encuentra una palabra que es espera en Él. Me anticipé a las albas, al alba de la mañana y esperé en Él. Espera en Él y confía en Él y Él hará. ¿Qué significa la palabra espera? La palabra esperar está relacionada con la fe. Hebreos 11.1. Sin fe, no, perdón, Hebreos 11.1. La fe es la certeza de lo que, ¿ya ven? La esperar o esperar en la vida está relacionada con la fe. Si yo sigo con este hábito de estar buscando a Dios y dándole lo mejor de mi tiempo a Dios y viendo la Biblia, y espero a que algo suceda que rebase y sobrepase mi capacidad de pensar y mi lógica más elemental, voy a ver milagros y milagros y milagros y milagros durante toda mi vida. Porque el justo, vamos a traducirlo, el Hijo de Dios, que es el justo, vivirá confiando y esperando en las promesas de Dios. Llegas de tu trabajo y te corrieron. Y según tu lógica, ya no puedes encontrar otro trabajo mayor. Esa es tu lógica, pero Dios te dice, que te dije en el Salmo 23, nada te faltará. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Cómo que qué voy a hacer? Estás igual que los judíos en el desierto. ¿Podrá Dios poner mesa en el desierto? ¿Podrá Dios alimentarnos cuando no hay ni Kinky Wonders, ni frutis, ni tiendas, ni tintorerías, ni carnicerías, ni nada? Estamos aquí en el desierto. Ni siquiera hay tubería ni luz. ¿Podrá Dios? No hay ni zapateros para que si se me gastan los zapatos, me los puedan reparar. ¿Qué les enseñó Dios en el desierto? Que era suficiente para que dependieran de Él. Él era el Shaddai. Cuando tú tienes esa actitud en tu vida y comienzas a entrar en esta dimensión de la vida espiritual, nada te faltará. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, bendito y santificado, glorioso y eterno es tu santo nombre. Te damos gracias porque antes éramos como las ovejas descarriadas, cada quien por diferentes caminos, buscando y sin encontrar. viviendo llenos de afanes, de temores, preocupaciones, problemas mentales crónicos, desgastados, secos, marchitados, hasta que comprendimos que necesitamos un pastor. Y nos hablaste mediante la predicación de tu evangelio y nos llamaste con llamamiento santo para que seamos de ti, para que regresemos a ti, porque originalmente te pertenecíamos en el huerto del Edén. Ahí en Adán y Eva estábamos genéticamente toda la humanidad, porque de esos genes provenimos. Nos rebelamos contra ti y nos salimos del rebaño. Y toda la historia humana es una historia de ovejas desamparadas, peleándose unas con otras, confundidas, desorientadas, porque desconocíamos que hay un pastor que dio su vida por nosotros. Yo soy el buen pastor, dijo Jesús, y mi vida doy por ustedes. El que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Y así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, pongo mi vida por todos ustedes. Por eso me ama el Padre, porque pongo mi vida, y tengo el poder de volverla a tomar. Padre, gracias porque vivimos bajo un rebaño ahora. Tu iglesia es un rebaño. Y cualquiera que sea cristiano que no pertenezca a un rebaño está descarriado. Porque no nos creaste para vivir independientes los unos de los otros, sino para estar dentro de un rebaño que se llama tu iglesia, con Jesucristo como nuestro pastor. Bajo los pastores terrenales que nos has puesto, que nos enseñan tu palabra y nos muestran el camino que debemos de seguir. Padre, te damos gracias porque tú nos has amado hasta la muerte, dando tu sangre en una cruz por nosotros. Y porque ahora vivimos con la seguridad de que nada nos faltará. Oh Adonai Roy, Jehová nuestro pastor, te amamos y te damos las gracias por el cuidado, la dirección, el propósito que has traído a nuestra vida ahora. Porque ahora nuestro corazón no debe turbarse por nada de lo que pasa en el mundo, porque vivimos seguros en tus manos. Nadie nos podrá arrebatar de la mano de Dios. Ni la muerte, ni la desnudez, ni la pobreza, ni la guerra, ni huracanes, ni terremotos, ni lo principado, ni lo porvenir. Ni ninguna otra cosa en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, nos podrá jamás separar del amor de nuestro pastor. En esta tarde hay muchos de ustedes que entraron a esta conferencia descarriados, viviendo lejos, desamparados, confundidos, y ahora has comprendido a través de la Biblia que hay un pastor que dio su vida por ti. Y que es necesario que aceptes que Él te cargue. Él te llama y te pide que dejes ponerte en sus hombros. Él es Jesús y puedes confiar tu vida plenamente en Él. Él te cargará en esta noche y te introducirá a su rebaño, que es la familia de Dios. Y aquí entre todos nosotros como rebaño de Cristo, aprenderemos a descansar en Él. Aceptaremos el alimento que Él nos dé y nos dejaremos que nos guíe y nos dirija por sendas de justicia, por amor de su nombre. Si alguna persona en esta noche quiere venir al pastor y obispo de tu alma por primera vez, ahí desde tu lugar, dile estas palabras: mi Señor y mi pastor, mi Dios y mi Salvador, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en una cruz y dar su vida por mí. Gracias por esa sangre que Él derramó para pagar por mis pecados. Señor Jesucristo, creo que tú eres el Salvador, el pastor de mi alma, el Señor de mi vida. Me arrepiento de mis pecados y me vuelvo a ti y te pido que me cargues en esta noche. Oh Dios, quiero descansar. Quiero sentirme por primera vez tal vez seguro, segura en tus santos hombros, en tus santas manos. Tómame, haz con mi vida lo que tú quieras y enséñame a vivir para ti. Entra a mi corazón como mi Dios y mi Salvador y sálvame, sálvame, Señor, de la muerte eterna. Porque te lo pido y te doy las gracias en el precioso nombre de Jesucristo. Amén.